Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Pues ya estamos a 16 de julio del año 25, estamos a miércoles y hasta las 12:20 les acompañamos en todas las emisoras de Onda Cero. Esto se llama Más de Uno. Después, a partir de las 12:20 seguimos, pero en edición local, en cada una de nuestras emisoras. Repaso a la prensa a esta hora de la mañana, de un vistazo a los periódicos. Hoy cada diario tiene su forma de ver las cosas, no es un secreto, y cada uno tiene su criterio sobre qué es más importante, ¿no? Por ejemplo, la posición que ayer expresó la Comisión Europea sobre la ley de amnistía en el Tribunal de Luxemburgo merece la apertura del diario El Mundo, pero no aparece ni siquiera mencionada en la portada del diario La Vanguardia, salvo que a mí se me haya escapado. Pues son criterios distintos, ¿no? Enfoque general sobre este asunto, que la Comisión Europea sostiene que la amnistía no se hizo por interés general de los españoles, sino por interés particular del gobierno y de los socios que luego fueron amnistiados. Pero hay matices añadidos. El Mundo, por ejemplo, afirma que lo que está pidiendo la Unión Europea es que no se aplique la amnistía. El Español se fija en que el gobierno ayer tuvo que admitir, a través de la abogada del Estado en el Tribunal Europeo y ante la insistencia del presidente del tribunal, tuvo que admitir que el Supremo tiene derecho a presentar su propia consulta prejudicial al Tribunal Europeo, aunque ya haya sentencia del Tribunal Constitucional, y que eso paralizaría la aplicación de la ley, aunque ya haya establecido el Constitucional que la ley es conforme a la Constitución española.
Para ser seguro, el juez ordinario puede plantear una cuestión prejudicial tan antes que después la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Es verdad o no?
Entendemos que sí que cabe el planteamiento ulterior de una cuestión
prejudicial para aplicarla al caso. Mi pregunta es afirmativo.
Concreto. Sí.
Sí.
Sí. Sí cabe la cuestión prejudicial, es decir, que el Supremo todavía puede presentar cuestión prejudicial y, por tanto, se paralizaría de nuevo la aplicación de la ley de amnistía hasta que el tribunal se pronunciara. Editorial del Español. Queda constatado que la última palabra en este asunto la tiene la justicia europea y no el Constitucional español, lo cual, dice el Español, sería una perogrullada si no fuera porque Pumpido pretendía que los jueces en España no puedan cuestionar las decisiones del tribunal que él preside. ABC lo que hace hoy es unir este asunto de la amnistía con la decisión de ayer de la Audiencia de Sevilla de denunciar ante este mismo tribunal en Luxemburgo la injerencia o presunta injerencia del Constitucional en el caso de los ERE. Titula, dice, la justicia española se defiende contra la impunidad. Dice el editorial, juicio a las amnistías de Pedro Sánchez, porque une lo de la amnistía con lo de los ERE. Dice, dos episodios de corrupción que tienen en común la cooperación militante de Cándido Conde Pumpido. Editorial del Mundo, dice, nunca antes la Comisión Europea había impugnado con tanta claridad la ley de amnistía, ha desmontado la perversa argumentación que el Tribunal Constitucional construyó para respaldarla. Y editorial también en La Razón, dice, ni toda la propaganda gubernamental, ni todos los esfuerzos lobistas del nacionalismo catalán en las instituciones comunitarias han conseguido cambiar la percepción de que la amnistía fue un mero acuerdo político. La Vanguardia es el único diario que da más importancia en su crónica al hecho de que la Comisión Europea no vea que resultaran afectados fondos europeos por el procés, que a todo lo demás que dice el abogado de la Comisión. Aunque es verdad que menciona también La Vanguardia en su crónica que, según la Comisión, la amnistía vulnera los valores de la Unión Europea. El abogado Gonzalo Boye, por cierto, que es puigdemónico perdido, subrayó ayer que el abogado que representa a la Comisión Europea es de Valladolid, porque debe de parecerle determinante este hecho, ¿no? Es de Valladolid. Y luego vino a criticar el provincianismo de quienes han llevado este asunto hasta Luxemburgo. Lo hizo con esta declaración de tufo urbanita y elitista.
Ha habido gente que ha venido con las cestas, las gallinas y los huevos de la provincia a tratar de europeizar un tema que es absolutamente local.
Las cestas de los huevos y las gallinas. Dice, ¡ay, pobre gente de provincias!, ¿no? Donde esté el nacionalismo, que es la mayor exaltación de lo local que se conoce, Hay pobre gente de provincias. Bueno, de la reunión de ayer entre el Lendakeri Pradales y el presidente Sánchez, pues uno no sabe qué pensar si lee todos los periódicos, porque en unos, por ejemplo, el País La Vanguardia, se dice que Sánchez amarra al PNV, que engrasó la alianza, que despejó las dudas del Lendakeri sobre la gestión de la seguridad social, y en otros, sin embargo, por ejemplo, El Mundo, lo que se dice es que Sánchez desairó al Lendakeri negándole la transferencia de las pensiones contributivas, porque Sumar se niega a esa transferencia. Ahora va a resultar ahora que Sumar es quien decide las cosas que hace o no hace el gobierno. Dice El Mundo, desconcierto en el PNV. Pradales no exhibió su enfado, pero sí lanzó un dardo al decirle a Pedro Sánchez:
he solicitado, por lo tanto, al presidente Sánchez que ponga orden.
Durísimo, una vez más, el Partido Nacionalista Vasco, añado. Durísimo el Lendakari, ¿no? Le he dicho que ponga orden, ¿no? A vueltas con Sánchez y Cataluña. Publica hoy el diario El País la segunda tribuna de Tomás de la Cuadra, que fue ministro de Justicia, sobre el pacto de financiación entre el gobierno central y el gobierno autonómico catalán, o sobre el pacto entre el PSC y el PSOE, ¿no? Si ayer señalaba en su tribuna Tomás de la Cuadra, primera entrega, la inconstitucionalidad de que sea la Generalitat quien recaude y liquide todos los impuestos, hoy añade que lo más inquietante es el sentido que en este acuerdo se le da a lo de la bilateralidad. Dice, se pretende que son los gobiernos central y catalán quienes establecerían las aportaciones correspondientes de la comunidad catalana al Estado, dejando así a las Cortes sin posibilidad de enmendar nada. Eso tampoco es posible con la Constitución que hoy tenemos. Y añade Tomás de la Cuadra que el sentido que se le da al principio de ordinalidad en el acuerdo carece de toda lógica. Dices que las comunidades mantengan el mismo orden según aportan, o sea, si eres segunda en aportaciones tienes que ser segunda en lo que recibes, es como sostener que quienes más tributan por IRPF tienen que recibir más prestaciones. Eso carece de sentido. Ayer hablamos aquí de este asunto, de las dos formas que hay de interpretar el principio de ordinalidad. Una, que es la que figura en el acuerdo, que es un disparate, que es esta, y otra que es distinto, que es no que quien es segundo en aportación tiene que ser segundo en recibir, sino que no puede ocurrir que por las aportaciones que haces al conjunto acabes quedando relegado en la posición que tenías en renta de esa comunidad autónoma o en producto interior bruto de esa comunidad autónoma, que es distinto, no lo que recibes, sino la riqueza que tiene esa comunidad. Bueno, más cosas. Diarios que concedieron una gran trascendencia a la petición del juez Peinado al Supremo para imputar a Bolaños, pues apenas se la conceden hoy al rechazo del Tribunal Supremo a la petición del juez que lleva este asunto. Opina Kaiser en El Periódico que decir que el Tribunal Supremo ha dado un varapalo al juez Peinado es quedarse corto. Dice, ha sido una enmienda a la totalidad al método que este juez aplica en sus pretendidas investigaciones. Hay un editorial del País sobre este asunto. Dice, el Supremo corrige un nuevo exceso del juez Peinado que ha dejado en estos meses un rosario de afectados con el estigma de la imputación arbitraria. El Consejo del Poder Judicial, dice El País, debería sancionar su conducta. Sobre Cerdán y alrededores, cuenta el diario El Español que Óscar Chivite, consejero del gobierno navarro, que es de los Chivite de toda la vida del PSN, sufrió en su comparecencia en el Senado al tener que explicar por qué asistía Santos Cerdán a las reuniones entre el gobierno foral y el Ministerio de Fomento.
Santos Cerdán tenía sus funciones de mediar entre los diferentes partidos políticos. Entonces, en ese contexto, había una relación para gestionar estos asuntos.
Dice, no asistía porque como él se ocupaba en las negociaciones parlamentarias, como luego eran necesarias las votaciones para sacar adelante cosas, pues asistía. El caso es que Santos Cerdán no tenía ni cargo en el gobierno federal, ni cargo en el gobierno central, y por tanto su presencia pues no tenía mucha justificación. Torre Pacheco sigue siendo apertura en El País, hoy con este enfoque. Dice, la inmigración ahonda la grieta entre bloques en la política española. Dice que el gobierno defiende la llegada de extranjeros, mientras que Vox difunde bulos y el PP adopta una posición equidistante. Y también que la ultraderecha se desinfla en Torre Pacheco, porque ayer fracasó la manifestación convocada contra la inmigración. Escribe Alex Salmon en El Periódico que la utilización política se está haciendo por activa y por pasiva. Dice, es peligroso asegurar que votando a un partido político concreto España se salvará de las hordas musulmanas, pero también lo es que si no se vota a otro partido en concreto España se va a llenar de Dobermans. Francia sí vive su momento zapatero, digamos, ¿no? Ajustes para evitar la quiebra, dicen los diarios. ¿Cómo se dirá motosierra en francés, ¿no? Ese es el primer asunto para La Vanguardia hoy. Recortes en pensiones y salarios. Reclama La Vanguardia que tengamos presente lo mal que les va a los franceses y lo bien que va a la economía española. Dice, esto debería atemperar el desánimo general que se vive en España sobre la situación política y social. Y por si hubiera desánimo, pues elevemos el ánimo. El viernes se estrena la nueva serie de Nacho Vigalondo, colaborador de este programa. Es una serie sobre Tamara, la cantante, y sobre el universo friki que acompañó a Tamara en sus años de gloria televisiva y social. O sea, Paco Porras, Leonardo Dantes, Tony Genil, Arlequín, Loli Álvarez. Le dedica dos páginas el diario El Mundo, dos páginas elogiosas a la serie de Nacho Vigalondo. Dice, dibuja con perfección, desusada, la voracidad de la sociedad, la ternura del amor de una madre y el enigma de la identidad verdadera. Si la aspiración de toda serie es no dejarse atrapar por una definición, Superstar, que este es el título, es el patrón oro.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
El Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Es que es verdad, en la marcha de Torre Pacheco de anoche había más periodistas que marchantes, y eso sin duda es porque ni fue convocada por los vecinos ni nada tiene que ver con sus problemas. Esto es solo un intento de convertir esta localidad en un teatro del caos, con ultras importados con el que emprender una cacería y ver si así prende la mecha. Justo a esa hora ingresaba en prisión el tercero de los presuntos agresores, el señor de 68 años. Que había salido a pasear por el cementerio. Sería un error disfrazar todo esto de coartadas sociológicas. Quiero decir que se puede hablar, claro, y hay que hablar de los problemas que existen en un pueblo dedicado a la agricultura intensiva y con una gran presión migratoria, sobre el extrañamiento, la integración de las segundas y terceras generaciones de marroquíes. La ingenuidad suele ser la mejor aliada del odio, pero es que esto no va de esto. Destrozar el negocio de un restaurante de una persona sobre la que solo recae la sospecha de ser marroquí no es ninguna forma de resistencia, ni el catalizador de ningún debate. Es un asalto violento, un acto de cobardía, un atentado racista, y debe cesar cuanto antes porque no ocurra una desgracia, que es lo que se está convocando cuando se organizan estas batidas parapoliciales. Ayer, al fin, una nutrida presencia policial disuadió a los convocantes, pero eso no quita que Torre Pacheco se convirtiera en un plató donde exhibir lo peor.
Concluye la torre, concluye.
Pues concluyo que no hay duda de que hay un partido que solo pretende atizar la alarma social, como es Vox, para ver si así vive su primavera murciana, pero también en estas ocasiones es donde se percibe esa insana autosatisfacción del gobierno, a ver si consigue que de esto salga damnificado el PP.
Que tengas un día estupendo, Rafa. A las 7 te escuchamos. Bueno, te escucho en los demás, no sé, la brújula de Onda Cero. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Dudo yo de que los contertulios escuchen a Rafa a las 7, pero yo no puedo hablar en nombre de nadie. Yo hablo solo. Buenos días, Begoña Gómez de la
Fuente. Muy buenos días, Carlos Alsina. Muy bien.
Tú, por ejemplo, pues también escuchas
sí, a Rafa
La Torre.
Unos Callahan la brújula de la
para estas personas.
No te quedes sin tus Callahan favoritos ahora en rebajas en Callahan.es. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Callahan Algoritmo es la fórmula perfecta para caminar. Potencia, más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual Callahan Algoritmo. Ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo, a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
En tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Pues muy bien. Muchísimo. Tronzones o algo así.
Así se dice
no
motosierra.
No nos vayamos a ir de vacaciones con la duda.
Motosierra en francés, ¿no?
Sí. Es eso. Luego te lo pronuncia Rubén mejor.
Muchísimas gracias. Buenos días, Antonio Casado, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días, muy bien, está estupendamente.
Me alegro muchísimo de verte, de verdad.
Como el año pasado.
Buenos días. Buenos días, Pilar Velasco, bienvenida
muy
también.
Muy buenos días, Alsina.
A mí me alegro muchísimo de verte.
Igualmente, un placer.
Buenos días, Carmen Morodo, ¿cómo estás?
Creo que bien, buenos días.
¿Cómo creo que bien? ¿Pero qué?
Creo que bien. De momento.
Pero si pasó mañana viernes.
¿Pero qué te hace dudar?
Bueno, no vamos a entrar en detalles.
A ver, Marta, no todo el mundo está tan obsesionado por el calendario como
sí,
tú.
Por no madrugar, ¿no?
Si el que la encuentro donde te la encuentres, todo lo justifica en que...
Calendario da igual, es no madrugar. Como si a vosotros no os importara que el viernes está ahí.
Bueno, los que estamos en esta bandada, ¿no? En este bando no nos vamos de vacaciones en 2 días.
Pero de fin de semana sí, ¿no? Solo celebrarán. Sí.
Vamos, hemos prohibido decir cuándo se vaya de vacaciones nadie en
vale,
este programa.
Vale.
Yo no, solo he dicho que pasado mañana es viernes.
No, porque luego hay gente que se molesta, es verdad. Por ejemplo, Rafa Latorre, que va a estar aquí todos los días del mes de julio y todos los días del mes de agosto. Pues se incomoda cuando decimos, nos vamos de vacaciones.
Uy, la que te ha colado ahí. Pues todo, a mí no me ha dicho eso.
Los días. Todos los días. Es que él todavía no lo sabe.
Ah, vale,
va,
vale.
Va a recibir una notificación hoy mismo de Recursos Humanos en la que se le informa de que tendrá que personarse aquí cada día. Bueno, vamos a los asuntos de la mañana.
Buenos si días. Bien.
Pobre Rubén, no le hagas esto, sí. Que todavía se ha madrugado, que no está de vacaciones.
Interpreto esto como que estoy ya de vacaciones y si es así, procedo a abandonar el estudio.
Bueno,
y
buenos días, septiembre. Buenos días, Rubén Amón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hombre.
Bienvenido, me alegro muchísimo.
Es que obviarme...
Era como un vacío.
Fechas tan señaladas.
Vamos a los asuntos del día, entonces... Que tenemos unos cuantos, Muchos de ellos tienen que ver con tribunales y cuestiones judiciales. Bueno, el primero de ellos es al que más espacio se le dedica hoy en la prensa y también al que más tiempo le venimos dedicando en los programas de la radio, es el comienzo de las deliberaciones o la vista para llegar a una conclusión que ya veremos cuántos meses tardan en llegar, pero es en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿qué hace? Pues abordar una cuestión prejudicial, que es como se le llama, a una consulta que hace, en este caso el Tribunal de Cuentas de España, respecto de la aplicación de la ley de amnistía. En su día, os acordáis que Sociedad Civil Catalana, esta asociación, presentó un recurso, porque el Tribunal de Cuentas tenía que ver si aplicaba la ley de amnistía y en qué términos a las personas que son objeto de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas. Entonces, la Sociedad Civil Catalana presentó un recurso, el Tribunal de Cuentas lo que dijo es, yo antes de responder al recurso lo que tengo que hacer es, a su vez, consultar al Tribunal Europeo si la ley de amnistía encaja en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Dicen, el aspecto que se refiere a la malversación, sí, bueno, pero al final estamos hablando de si es o no es, si la ley de amnistía es válida o no es válida, no ya desde el punto de vista del Tribunal Constitucional de España, que ya se pronunció, sino desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, la legislación europea. En eso está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Han comenzado las vistas y cada una de las partes ahí que tienen derecho a expresar su punto de vista, pues lo va haciendo. Ayer le correspondió al abogado que representa a la Comisión Europea. Y los argumentos que expresó, pues yo creo que coinciden bastante con los que Sociedad Civil Catalana había a su vez planteado. Luego os preguntaré a vosotros vuestro criterio. Pero antes voy a preguntarle a Juan Chapapría, que es abogado que representa a la Sociedad Civil Catalana, a la Asociación Sociedad Civil Catalana, y que en esa calidad, en esa condición, también participa en esta vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señor Chapapría, buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días y gracias por atendernos. Esta mañana. Recuérdeme antes de pedirle opinión sobre cómo se desarrolló ayer la vista y los argumentos que dio el abogado de la Comisión Europea. Recuérdeme por qué Sociedad Civil Catalana puso en marcha, presentó este recurso que al final es lo que da origen a que hoy estemos hablando de esta vista judicial.
Sí, pues como saben, seguíamos un procedimiento en el Tribunal de Cuentas que lo que intentaba era depurar responsabilidades contables por cerca de 6 millones de euros por todo lo que fue el proceso, tanto en partidas económicas que se destinaron para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como para la campaña exterior que la Generalitat de Cataluña promovía a nivel internacional. En cuanto entró en vigor la ley de amnistía en junio de 2024, lo que hizo inmediatamente Sociedad Civil Catalana a través de nuestra representación fue solicitar elevar una medida prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión, cuestión que fue admitida por el Tribunal, lo elevó la propia consejera del Tribunal de Cuentas, muy bien fundamentado en 8 cuestiones prejudiciales, y en eso versó la vista de ayer.
Los argumentos que dio el abogado de la Comisión Europea, ya es verdad que el dictamen ya se había conocido hace 3 semanas, creo que era 2 o 3 semanas, y al final lo que hace el abogado es poner de viva voz, digamos, a expresar esos argumentos que coinciden íntegramente con lo que ustedes planteaban.
Sí, la verdad que es así, don Carlos, porque seguimos una misma línea en cuanto como cuestiones principales, uno, la desigualdad entre propios ciudadanos, ya no solo de España, sino de la Unión Europea, un ataque frontal a derechos fundamentales, y bueno, y la obligación que tiene también la Unión Europea de perseguir delitos de malversación y de corrupción. Y en eso no solo se circunscriben a aquellos que sean a lo mejor de una partida concreta económica de los presupuestos de la Unión, sino también la obligación de perseguir en cualquier Estado miembro la corrupción. No sería, yo creo, que una cuestión a tener, ¿no?, como orgullo como ciudadanos europeos o las propias instituciones europeas, que se permitiese sin ningún tipo de problema que determinados políticos se autoamnistiasen en sus países miembros por cuestiones de corrupción, siempre y cuando no fuese de una partida concreta del presupuesto europeo.
Es decir, ¿confían ustedes, si lo entiendo bien, en que el tribunal, aun habiendo dicho el dictamen del abogado de la Comisión Europea, que esta es la parte que más le ha gustado al gobierno, digamos, lo de que no afecta a fondos europeos, que no se han visto perjudicados por el procés, que aun diciendo eso, que el tribunal pueda llegar a decir en su momento que, aunque no sea, aunque no afecte a esos fondos en concreto, si sí ha habido una malversación, aunque sea de otros fondos, por el hecho de haber habido malversación, la amnistía no debería ser posible para los delitos de corrupción?
Correcto, correcto. Entendemos que es así. De hecho, nuestra parte en las tres intervenciones que tuvimos en el bloque que había de cuestiones a planteadas por los jueces del Tribunal de Justicia, fue precisamente apuntalar y argumentar bien esa parte, ¿no? La parte de que la corrupción existe, la malversación existe, más allá de que salga de unos fondos concretos del presupuesto de la Unión. Porque también hay que tener en cuenta que de donde nace este procedimiento, que es el del Tribunal de Cuentas, ahí no estábamos juzgando, o la consejera y los instructores no estaban velando por fondos europeos, porque no era el fondo del asunto, era por la malversación. Pero hay que tener en cuenta que de las dos actas de fiscalización que nacen del Tribunal de Cuentas, una es para, como he dicho, las cuestiones y los fondos destinados al referéndum ilegal, y otra es para campaña exterior de cerca de 100 millones de euros, pero que ahí no se había entrado a dilucidar, porque no era objeto del asunto, si dentro de esos 100 millones podían provenir fondos de la Unión Europea, que quizás sí que los hayan.
¿Qué es lo que queda todavía por suceder? ¿Cómo sigue ahora la vista en el tribunal? Porque hemos escuchado el punto de vista, la posición del abogado que representa a la Comisión Europea, pero no significa que este vaya a ser el criterio definitivo del tribunal, ¿no? ¿Qué es lo que queda todavía por suceder?
No, ahora queda una parte que es importantísima, digamos que así nuclear, que es el consejo, que el informe que tiene que emitir el abogado general del Tribunal de Justicia, que se prevé, si los tiempos no fallan, que sean para el mes de septiembre. No es vinculante ese informe del abogado general, aunque sí que marca muchas veces un 90% las líneas generales en las cuales luego se fundamenta la sentencia del tribunal, que se prevé también como fechas estimativas para el mes de noviembre y diciembre de este año.
Y no tiene usted todavía idea, si tendrá deseos de, pero no tiene idea de por dónde va a ir el informe del abogado general del tribunal.
No, pero confío en que sea un poco en la línea en la que estamos elevando esas cuestiones perjudiciales, entre otras cosas, porque ayer yo creo que, sobre todo, lo que se significó es un poco lo que sucede en España. En España últimamente estamos viviendo muchos asuntos judiciales o políticos como dos realidades, y uno muchas veces se plantea en qué realidad vive, ¿no? Si está en el correcto a veces las circunstancias o no. Y ayer fue un poco, digamos, chocante, si me permiten la expresión, ver cómo tanto la abogacía del Estado, sobre todo, como el propio fiscal del Tribunal de Cuentas tenía que cambiar criterios que había mantenido siempre, sobre todo con la cuestión de esa inconstitucionalidad de la propia ley de amnistía. Entonces, claro, era sorprendente ver cómo ayer se tenía que alinear con los abogados de aquellos que están encausados por este proceso de independencia, ¿no? Y entonces, bueno, fue curioso ver cómo durante años han tenido que defender una cosa, alineados en parte también con los postulados, ¿no?, y fundamentos de sociedad civil catalana a nivel legal y con el, digamos, el ámbito constitucionalista. Y ayer tenían que hacer un ejercicio que, incluso en la propia intervención del fiscal del Tribunal de Cuentas, pues tuvo que decir que no era su opinión personal, aunque no podía entrar a argumentar nada de lo propio. Yeah.
Claro, sería una situación, si al final el Tribunal de la Unión Europea estableciera que la ley de amnistía no es conforme al ordenamiento europeo, es decir, que no encaja en la legislación europea, se daría una situación bien incómoda para el Tribunal Constitucional de España. O sea, estaríamos en una situación en la que el Constitucional dice que la ley de amnistía encaja en el ordenamiento jurídico español, y el Tribunal Europeo dice, pues será así, pero no encaja en el ordenamiento jurídico europeo, lo cual generaría una contradicción bien relevante, ¿no?
Correcto, don Carlos, pero es que eso ya se había advertido y el propio Tribunal Constitucional era consciente de esa circunstancia que se podía dar y que probablemente se pueda dar, y yo confío en que se dé. Y por eso mismo esa, digamos, aceleración que tuvo el Tribunal Constitucional para emitir su sentencia y su fallo de junio podía haberse perfectamente esperado para compasar también la resolución de las cuestiones perjudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no lo hizo. También yo creo que en parte por eso el propio Tribunal de Justicia de la Unión también ha acelerado los plazos en cuanto a la aceleración de la vista y posiblemente a la propia resolución de esta cuestión.
Hubo magistrados del Constitucional que plantearon, de hecho, esto de esperar a que se resuelvan las cuestiones perjudiciales antes de sentenciar o emitir veredicto sobre la ley de amnistía para evitar esta posible circunstancia. Pero bueno, al final la sentencia del Constitucional ya fue emitida y ahora falta ver qué dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señor Chavapria, gracias por habernos atendido esta mañana. Le deseo que tenga muy buen día.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, cuídese. Y un saludo. Bueno, opiniones de los contertulios de este programa respecto de lo que tenemos hasta ahora en esta vista que sigue adelante, como nos contaba el abogado, y que queda. Es verdad que en estas vistas en el Tribunal de Luxemburgo siempre parece que lo más relevante es no el abogado que habla en nombre de la Comisión Europea, sino el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una figura distinta, que es el que hace el informe, que suele ser el que finalmente adopta el tribunal. Suele serlo, no siempre ocurre así, pero la mayoría de las veces sí. Pero no es el abogado de ayer, es otro que hablará en el mes de, expondrá su criterio en el mes de septiembre o mes de noviembre. Pero bueno, con lo que hoy tenemos y lo que ayer se escuchó en el Tribunal de la Unión Europea, que es bien distinto a lo que sostiene el Gobierno de España respecto de cuál es el origen real de la amnistía, por qué se llevó a ella y qué se pretendía con ella, opiniones de mis contertulios.
Bueno, es verdad que no determina la decisión que finalmente vaya a adoptar el Tribunal de Luxemburgo, pero yo creo que con lo que tenemos, como tú dices, Carlos, con lo que hemos visto y hemos escuchado, pues me parece que queda con contundencia y con muchísima claridad una posición de la Comisión Europea que desmonta por completo la sentencia del Tribunal Constitucional, que impugna, de hecho, la posición del Constitucional español. Con un valor político, y a mí me parece que también tiene un valor jurídico extraordinario. Vamos a ver cuál finalmente es la posición, pero de momento todos los argumentos utilizados en clave política y que luego fueron asumidos por el Tribunal Constitucional para justificar el aval a la amnistía, pues han sido desmontados uno a uno. Me preocupa porque esto además daña la credibilidad de nuestro Tribunal Constitucional aquí en clave nacional, pues ya está bastante dañada. Si le unimos lo que supongo que luego abordaremos, que es también la decisión de impugnar la por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla la decisión sobre los ERE, pues suma una más. Es reflejo también de las tensiones a las que ahora mismo está sometido nuestro Estado de Derecho. Y creo que en lo que tiene que ver con el futuro de Puigdemont, a mí me parece que los elementos que se van sumando no auguran que todo aquello que se anunciaba como una vuelta, un regreso inminente por parte del expresidente de la Generalitat, pues yo no lo veo así. Creo que el camino se le complica. Pueden seguir aguantando lo que quieran al gobierno de Pedro Sánchez. De momento, tampoco es cierto que, después de que vimos ese pleno sobre la corrupción, que se hayan unido las costuras entre los socios. Ahí está la decisión de mantener esa enmienda a la totalidad y de tumbar la posibilidad de que Sumar llevase el acuerdo, bueno, su propuesta de reducción de la jornada laboral. Así que el panorama para Puigdemont es sombrío y el panorama para la amnistía me parece que también lo es.
Fíjate, Carmen, hablas de valor político y judicial que tiene esta posición de los letrados, de los abogados de la Comisión Europea y del Consejo de Europa incluso. Yo añadiría el valor doctrinal. No sé si nos damos cuenta de que esto es una dosis de recuerdo sobre la soberanía nacional limitada que tenemos. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un cuestionamiento, del cuestionamiento de una decisión no solamente del Tribunal Constitucional, no, del Parlamento. Del Parlamento Europeo. No es que yo de repente vaya a defender la amnistía. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las posiciones que expresan los abogados de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, que coinciden, yo creo que con una mayoría de las expresiones de la opinión pública española y de la opinión publicada. No es que esté de acuerdo. Simplemente quiero recordar el asunto, la importancia que tiene el hecho de que una instancia superior a las instituciones que proceden de la soberanía nacional cuestione. Me refiero en este caso sobre todo al Congreso de los Diputados. No olvidemos que esto es un cuestionamiento de una decisión del Poder Legislativo español. ¿Hasta dónde de verdad puede ejercer España la el principio eterno de la soberanía nacional.
¿Pero lo dices como un defecto o como una virtud, Antonio?
No, no, lo digo como un señalamiento, como una reseña. Me parece que he dejado claro yo estoy muy de acuerdo con las posiciones de los letrados del Consejo
digo,
Europeo. No sé lo que va a decir el Consejo
Tribunal
al final.
Una cosa es estar de acuerdo con lo que sostiene el Tribunal Europeo y otra es estar de acuerdo o no con que España tenga que ceder su soberanía a un tribunal superior. Y yo tengo clarísimo que sí tiene que ceder su soberanía a un tribunal superior, que el futuro de la Unión Europea precisamente pasa por más cesión de soberanía y que uno de los subterfugios que utilizó Puigdemont para colocarse al margen de la ley fue precisamente aprovechar las divergencias del derecho comunitario entre sus miembros y de esa forma encontrar reparo y exilio en países cuya legislación era diferente a la española en la materia de los derechos y de los delitos que se trataban, ¿no? Yo me alegro de que exista una instancia superior y la celebro, precisamente porque creo que el porvenir del proyecto europeo pasa precisamente por una armonía en la forma de observar el derecho y en la forma de tratar los casos que ponen aprietos a los gobiernos que incurren en esa observación, creo que negligente, de su propia legislación. Nos parece bien que a Polonia se le cuestione o a Hungría se le cuestione. A mí me parece bien que se le cuestione a España cuando recurre a la anomalía de la amnistía y trata de plantearla como una cuestión general cuando es un puro beneficio político del dirigente que le ha encomendado.
Sí, yo fíjate que está compartir esta soberanía y que la ley de amnistía haya una deliberación entre las tres instancias, me parece que va a dejar uno de los debates jurídicos, políticos y sociales más interesantes de nuestra propia legislación. Además, nos da altura de miras a las dos partes. Yo recordar, además, que la proposición de ley, la última reforma que hizo el Gobierno antes de que se tramitara en el Congreso, precisamente fue teniendo conciencia de que la Comisión Europea es la garante de los tratados, lo que hizo fue europeizar el texto. Los últimos cambios, incluso que le pidió Junts, no los aceptó el Gobierno porque ese balón, cuando llegara a los tribunales europeos, pues no iba a entrar directamente. Y España era consciente de que tenía que llevar un texto a Europa que pudiera pasar por el Tribunal de Luxemburgo. En el momento que estamos ahora, yo no alcanzo a ver si estamos en un punto en el que le van a poner salvedades a la ley, si van a delimitarla o la van a tumbar directamente. Yo lo último, tengo mis dudas, pero no lo sé en el punto del debate porque no es fácil de seguir con el abogado general del Tribunal de Luxemburgo, con la Comisión Europea, que recordar, esta es la primera vez que se pronuncia porque en la anterior ocasión el texto ni siquiera había sido aprobado en el Parlamento. Por tanto, la Comisión dijo vamos a esperar a que esto sea aprobado. Yo por atrás adelante rápidamente, cuando digo elevar el debate, el Tribunal, la Justicia Europea y la propia Comisión de Venecia sí que reconocía que la ley de amnistía era un instrumento legal. Esto que decía el PP de esto es anticonstitucional, es corrupción parlamentaria.
Lo decía el PSOE también.
Claro, incluso la Comisión de Venecia llegó a decir que pensáramos la sociedad española en incorporar la amnistía a nuestra Constitución a través de una enmienda. Eso está muy bien como deseo, es no conocer los debates para cambiar la Constitución en España. Quiero decirle que la Comisión de Venecia abrió una discusión sobre la necesidad de tener las amnistías reconocidas en la Constitución, en la nuestra lo primero. Ahora bien, estas salvedades son importantes sobre la malversación. Si el Tribunal de Luxemburgo no ve malversación en los fondos europeos, es una buena noticia para los que quieren que salga adelante la ley de amnistía. Si no la ve tampoco en las arcas públicas catalanas, también es una buena noticia. Y yo creo que ahora mismo no sabemos cómo va a acabar eso. Yo por lo menos por lo que he escuchado del propio abogado general. Porque llega a decir que no permite o dificulta averiguar si el proceso acabó el interés financiero. Entonces, no sé si se va a quedar ahí, como no permite, no entramos, o si va a ir más allá. Pero lo más importante, digo como sociedad, es ver si el Tribunal de Luxemburgo habla de reconciliación o de pacto político. La defensa de Puigdemont, de los que defienden la amnistía, dicen toda ley sale de un pacto político, por algo se aprueba como ley en el Parlamento. La reconciliación es algo que el Tribunal Constitucional lo coloca como primer argumento y ahora mismo el debate con la Comisión y en Luxemburgo no parece que vaya a reconocer esa reconciliación como bien supremo de la ley de amnistía.
Pero
no lo parece.
Fíjate, lo que decía la Comisión ayer es que el Gobierno no atendió a lo que le pedía la Comisión de Venecia por ser demasiado vago y por no ser claro. El intentar complacer, como ha hecho varias veces este gobierno cuando negocia con sus socios, no a través de la ambigüedad, para que uno pueda mirar el texto o pueda mirar el preámbulo y ver una cosa y su contraria, la Comisión Europea dice que no cuela. Que no cuela, que esto efectivamente se hizo en un contexto en el que el gobierno había negado, el presidente del gobierno había negado que considerase que era constitucional una amnistía hasta que necesitó negociar con Junts, hasta que lo necesitó negociar con sus socios. La Comisión Europea dice que una amnistía a cambio de una investidura es contraria a los valores europeos y los tribunales europeos son una instancia superior al Tribunal Constitucional Español. Entonces, es verdad que nos hemos enciscado en si es constitucional o no la ley de amnistía, pero al final lo que diga Bruselas es lo que va a misa. En Orbán y en Sánchez.
Tal cual.
Y la Comisión Europea dice que no cuela, que esto obviamente era instrumental y se parece mucho a una autoamnistía. Claro. Y es muy importante recordar esa idea de los valores europeos, sobre todo en un contexto en el que el gobierno dio tanto la turra con que esto era para armonizarnos con Europa. Pues viene Europa y dice no.
Por eso mismo, Antonio, rápidamente es si es instrumental y va por ahí el debate europeo, ¿es legal o es ilegal?
Bueno, lo que ayer apuntaba Bruselas
el varapalo fuerte puede ser ese.
Hombre, pues obviamente, pero ya es un de por sí un varapalo que te impugnen todo el discurso propagandista que has intentado para vender una ley que obviamente se negoció a cambio de siete. Es que es tan obvio que claro.
Marta,
que
pero lo fundamental es eso, no era de interés general, era de interés particular, era un apaño político y no de interés general. Y en cuanto a la reconciliación, sí conviene recordar que los letrados de la Unión Europea están hablando de que no se produjo la reconciliación en el resto de España. Claro. Que pudo hablarse de reconciliación referido al territorio catalán, pero es que en el resto de España lo que produjo fue división y fractura. Eso es lo que dice.
A mí me sorprendió.
Virulenta.
Por eso digo que es un debatazo, porque ver cómo van a argumentar, si es que acaba así, que una ley salida de una mayoría parlamentaria no responde al interés general, los argumentos me parecen interesantísimos. Creo que no lo estoy defendiendo. Digo que quiero leer esos argumentos, porque son un...
Mayoría parlamentaria cuenta los votos de aquellos que podían beneficiarse de esa mayoría parlamentaria. Ahí es cuando es autoridad.
Y no solo eso, Marta, con iniciativa del partido que estaba en contra de promoverla, que esa es buena, ¿eh? O sea, que...
Con una investidura de por medio del presidente.
Ese debate sí que no lo van a tener en la Comisión Europea.
Bueno, pero lo puedo tener yo.
Las campañas electorales no cuentan.
¿Lo puedo tener yo?
No, sí, yo también. Es lo que más daño ha hecho al gobierno.
No es una campaña electoral, es un hecho nuclear.
Para este debate jurídico.
Un tótem conceptual, ¿no? Sí, pero sí para la realidad política, que inspira toda la amnistía, claro. Quienes la promueven estaban en contra de ella. Es que esa es una contradicción de salida que difícilmente se puede digerir.
No formo parte de la oferta electoral, de la campaña electoral. No formo parte, no fue un compromiso, no fue una promesa.
Hubo
no
el compromiso
parte.
Contrario.
Eso no forma parte del debate jurídico.
Eso
no va a ser un argumento para que el tribunal diga si encaja o no encaja en el ordenamiento europeo.
El argumento político es
el de la autoamnistía, que por cierto es una aportación que ya hizo el Tribunal Supremo cuando se pronunció sobre esta cuestión. La autoamnistía, pero eso, el Tribunal Constitucional también tuvo que ocuparse de lo de la autoamnistía y lo resolvió de esta manera que a mí me parece un poco tosca, pero bueno, magistrados tienen el Constitucional. La manera tosca fue decir, quienes votaron la ley de amnistía fueron 350 diputados y ninguno de esos 350 diputados fue amnistiado. Por tanto, no se autoamnistió ninguno de los que votó la ley de amnistía. Bueno, sí, pero los partidos sí tienen líderes. Y todo el mundo sabe cómo funciona en España la disciplina de voto en el Congreso de los Diputados. Y por tanto, si el líder del partido al que pertenecen esos diputados ha resultado amnistiado, pues como poco es aceptable la hipótesis de que un poco de autoamnistía sí que ha habido.
Poco sospechoso.
Ya ver, dejemos claro que tiene que decidir el tribunal, que estamos hablando únicamente de las posiciones...
Ahora, el lío que se monta, si el Tribunal Europeo dice esta ley de amnistía no es válida, cuando el Tribunal Constitucional en España ha dicho que lo es perfectamente, pues es un lío... que no, sé si, hay, pares, no sé si hay precedentes de un lío como ese.
Pues
pero
no, creo que no.
Bueno, a lo mejor
no,
lo que dice Pilar, que eso, no es una impugnación total, sino que puede haber
parcialmente, ¿no?
Salvedades.
Tienen exactamente una parte.
Pero no se observe como una injerencia de los tribunales europeos, sino como una garantía de un espacio bueno, supranacional.
Yo no lo veo una injerencia.
No, donde cuaja la idea de la Unión Europea misma.
Ese es el tema doctrinal de fondo, que es el que a mí me interesa. Quiero saber cómo se va a argumentar eso al final.
Bueno,
¿cómo lo va a argumentar el Tribunal Superior de Luxemburgo si de verdad el Tribunal de Justicia?
El lío conceptual, sí. Si esto al final se produce, es que el Tribunal Europeo, que está por encima del Constitucional Español, está diciendo...
Y del Poder Legislativo, ¿no?
Estaría diciendo que una ley que según el Tribunal Constitucional de España encaja perfectamente en la Constitución, no encaja en la legalidad europea. Es claro. Decir, que la Constitución española no encaja en la legalidad claro. Europea.
La lectura que ha hecho el Constitucional de la Amnistía.
Claro, pero es que en España quien hace la lectura de la Constitución es el Constitucional.
Sí, pero partiendo de una contradicción, que la con el principio de que lo que no está prohibido está permitido, es un criterio muy arbitrario. Y el segundo es la Constitución...
Tiene muy arbitrario... en opinión nuestra.
No, Carlos.
Pero que al Tribunal Constitucional le parece perfectamente jurídico y válido.
En pues la medida en que la Constitución...
Que el lío sí. Desde el punto de vista jurídico es notable.
No, pero yo
y
creo
que... Se está discutiendo sobre el origen limitada. Y los motivos. Me da la sensación de que no se está discutiendo la amnistía como instrumento legal. Me da la
yo
sensación.
Yo no tengo esa sensación.
Si el Constitucional fuerza una lectura de la amnistía... Yo creo que el Constitucional fuerza una lectura de la amnistía hasta el punto de que la Constitución está en contra de la idea del indulto general, no puede estar a favor de la idea de la amnistía general. Claro.
Es que ¿y la
no
europea?
Sí, pero no está ahí.
La pausa. La pausa. Son 10, las 9, una hora menos en Canarias. Un minuto. Y ahora mismo continuamos debatiendo sobre esta cuestión. Estamos anticipando al Tribunal Europeo para darle pistas un poco a los magistrados que lo integran. Y tengo otras cuestiones que plantearos esta mañana que tienen que ver con otras, por ejemplo, con el Lendakari, que estuvo ayer en el Palacio de la Moncloa, y con la financiación singular dentro de la España plural, sobre la que el gobierno sigue intentando persuadir a los ciudadanos de que en realidad es muy bueno para todos. La financiación singular en la España plural, basada en la bilateralidad, la ordinalidad y la solidaridad. Ahora seguimos.
Así es.
Más de uno en Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
Y 18 minutos ya, son las 8 y 18 minutos en las Islas Canarias, este miércoles que estamos compartiendo aquí en Tertulia, con Morodo, García Ayer, Velasco, Casado y Amón. Dándole pues una vuelta a los asuntos del día. Bueno, ayer hubo rueda de prensa del Consejo de Ministros y el asunto por el que más se le preguntó, además de esto de la ley de amnistía, a la ministra portavoz, pues es la financiación singular de la España plural, basada en el principio de ordinalidad, la solidaridad y la racionalidad y no sé cuántas cosas más. Y la verdad es que lo pasan mal, esta es una impresión personal, lo pasan mal los ministros cuando tienen que hablar de este asunto, porque primero es un galimatías bastante notable y luego porque yo no sé si alguien está entendiendo algo cuando se les escucha. De esto de la multilateralidad y la bilateralidad son perfectamente compatibles, y la solidaridad también es perfectamente compatible con la obligación de la redistribución y estas cosas. O sea que no se sabe muy bien si está llegando el mensaje a la opinión pública. ¿Cuál es el mensaje del gobierno? Pues el mensaje este que dice que lo que se quiere hacer con Cataluña o con la financiación de la comunidad catalana, que es un acuerdo singular para atender sus peculiaridades, que en realidad es muy beneficioso para el resto del país, aunque no terminen de verlo ni los otros gobiernos autonómicos del régimen común, ni los líderes del Partido Socialista en Asturias, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, que también se han expresado en contra, ni el conjunto seguramente de la opinión pública, que no termina de entender la bondad de este sistema. Y ayer pues intentó explicarse en ese sentido, en esa línea, la ministra Pilar Alegría, que niega que se trate de dar un trato privilegiado a ningún territorio.
Mientras haya y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro.
Esto es, mientras haya un gobierno progresista, porque si viene un gobierno conservador, por ejemplo, pues igual sí habría un... Pero mientras esté el gobierno que hay ahora, no habrá ningún privilegio sobre de ningún traidor respecto de otro. Luego añadió esto, que es un clásico de las exposiciones del gobierno de España, del gobierno actual, que es compararse con el gobierno anterior. Como además ya ahora, Sánchez lleva ya gobernando más tiempo del que gobernó Mariano Rajoy, pues la ministra Pilar Alegría hace la comparación de cuánto dinero en financiación autonómica recibieron las comunidades mientras gobernó Rajoy y cuánto han recibido mientras gobierna Pedro Sánchez.
Todas las comunidades autónomas, llámese Cataluña, llámese Madrid, llámese Aragón, llámese Galicia, llámese Asturias, llámese Murcia, han recibido 300.000 millones de euros más con el gobierno de Pedro Sánchez frente a los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy.
Recibido muchísimo más dinero que mientras... Llámese Región de Murcia, por cierto, que es el nombre de la comunidad autónoma, que luego los murcianos a mí me lo reprochan. Región de Murcia. Comunidad Valenciana, que no Valencia. Nombres de las comunidades autónomas que nunca llegaron a estar en la Constitución, que esta es otra de aquellas reformas que nunca llegó a consumarse. Bueno, ¿y qué ha dicho Puigdemont? Pues que él se encargará de tumbar este modelo de financiación autonómica, que os acordáis que es una idea de Esquerra Republicana, es un pacto de Esquerra con el Partido Socialista, luego asumido por Salvador Illa. Pero Junts per Catalunya dice que esto no es, que ellos lo que quieren es el concierto, un concierto como el del País Vasco, y que esto no es. Y que además, si encima se dice que es generalizable, pues todavía les gusta menos, porque no puede haber café para todos, que siempre que se dice esto de café para todos, en realidad significa que Cataluña se queda con el pozo del café. Y que, por tanto, él se ocupa de que esto no salga adelante. Entonces, ¿perspectivas de que el acuerdo en cuestión llegue a materializarse? ¿Hay alguna o no hay alguna?
Yo no la veo. Ninguna. A ver, yo creo que la batalla política y la batalla de la comunicación, en esto el gobierno la tiene perdida. Y que además ayer se visualizó muy bien. El PSOE se desangra porque es un tema que le daña electoralmente, le daña en cuanto a la hora de defender sus posiciones en el conjunto del territorio español, quitando Cataluña y bueno, Euskadi, y no tiene a nadie que esté a favor, quitando a Esquerra, de lo que pactaron. No es posible, yo no veo posible que esto salga adelante en el Congreso de los Diputados y, por tanto, en un momento en el que el Gobierno, sobre todo el presidente del Gobierno, está asfixiado, necesita que hacer gestos, que se hable de otras cuestiones, patadas hacia adelante y dar la impresión de que se sigue avanzando en la negociación con sus socios, pero creo que el negocio le sale muy mal, porque aunque no llegue a aprobarse, que es mi impresión, sí que supone... Y eso queda en lo que es el imaginario popular, y a ver cómo los dirigentes autonómicos del Partido Socialista lo desmontan, que el Partido Socialista Obrero de España ha asumido una de las reivindicaciones independentistas y que entiende y que considera que quien tiene más, Cataluña, pues tiene que seguir teniendo más y que no tiene que haber un principio de equidad y de solidaridad y de igualdad en la distribución de lo que es o en el funcionamiento de los servicios públicos. Me parece que se parte de un principio, es verdad que el presidente de la Generalitat tiene una herencia envenenada que ha recibido de los gobiernos independentistas, pero creo que se analiza mal el problema que tiene la Generalitat y que es un problema de gasto, es un problema de una mala gestión, de que se ha invertido demasiado dinero en unas estructuras de Estado y ahora tienen dificultades financieras notables, que vienen desde tiempos de atrás, fondo de liquidez autonómica, muchísimas cuestiones. Pero sin entrar en las cifras, el acuerdo que se presentó ni planteaba calendarios ni concretaba nada, era una serie de enunciados que me llevan a mí a dar todavía más fuerza a la idea de, bueno, vamos a hacer un paripé donde las dos partes, en este caso Esquerra y el gobierno, pues parece que hemos firmado algo y los dos sabemos que esto no lo podemos concretar, pero el resultado en cuanto a la política, en cuanto a el rendimiento electoral que puede sacar de ello, yo creo que para el Partido Socialista es nulo.
Sí, a ver, ¿dónde va a llegar esto? Yo también comparto que a ningún sitio. El lunes se firmó, se le puso firma, sello a un acuerdo de hace un año para investir a Salvador Illa. Pero se firmó un acuerdo que ni siquiera se ha concretado en una iniciativa parlamentaria. El compromiso es que llegue en septiembre-octubre en forma de iniciativa parlamentaria, que tendría que acordarse con el resto de formaciones. Por tanto, larguísimo todavía está fiado esto, y más como está las relaciones parlamentarias. Pero el debate de fondo siempre ha sido territorial y no de color político. Yo entiendo los argumentos de Salvador Illa, aunque no los comparta, y creo que representan a una gran parte de la sociedad catalana. No le ha comprado el discurso a los independentistas cuando dice, oye, Cataluña tiene que estar mejor financiada, estamos en la posición 13, pero aportamos como los terceros, aquí recaudamos. Si yo entiendo los argumentos, Andalucía piensa lo mismo. Valencia también, cuando estaba Ximo Puig, se sentía infrafinanciada y seguramente lo esté. Es tan difícil esta, la reforma de la financiación que llevamos desde el año 2014. 4 años Rajoy, 7 ya el Partido Socialista. Digo que
pero
no
lo
los
que no
compartía,
puedes hacer es negociarlo sentándote, claro, digo dos que, en una mesa cuando yo, todos esos están afectados por los mismos problemas o dicen estarlo. Pero fíjate, lo que se rompe es ese principio
y yo, Carmen,
de multilateralidad tampoco estando, que es necesario
no estando de acuerdo, perfecto, empieza usted a negociar con Cataluña. Podía haberlo hecho por Andalucía. Sí, fíjate, claro. Incluso termino, pero esto me da
no
esta,
lo
esto me da lo
no
mismo.
Pues
empiezan a negociar con Cataluña una financiación bilateral en la que el gobierno Salvador Illa, igual que los independentistas, dicen, oye, queremos recaudar. No, lo que quieren ustedes es recaudar y controlar su, no es recaudar únicamente, es controlar su financiación y luego decidir cuánto aportan al Estado. Y aquí es cuando, claro, discrepo y entiendo a otras comunidades. A mí ni siquiera me gusta este concepto de la cuota de solidaridad que se dice en Cataluña. ¿Cómo solidaridad? Que parece que están dando los ricos a los pobres. Es una cuota de equidad, que es de lo que va el Estado autonómico. Y la dificultad de debatir dónde tiene que estar la equidad y la redistribución en un Estado autonómico donde Madrid y Cataluña cada vez generan más Producto Interior Bruto porque cada vez tienen más, son más núcleos de empresariales y donde cada vez hay más inversión y fondos, pues claro, se genera un debate en el que Madrid y Cataluña pues tienen que decidir cuánto reparten con el resto de comunidades autónomas. Así no se puede tener un debate, yo creo, sobre financiación entre ricos y pobres. Y Cataluña, este debate, teniendo razón Cataluña, que defiende sus intereses, como digo, defienden otros, pero no establece las condiciones para hablar de financiación, y no sé cuándo vamos a empezar a hablar de ello, porque esto cada vez está más caducado.
Si de verdad este paso del asunto de los partidos de Esquerra Republicana y el PSC a lo institucional, es decir, a la comisión bilateral de la Administración General del Estado con la Generalitat, si de verdad eso hubiera consagrado lo que en principio parece que iba a ser, es decir, una singularidad para Cataluña, el llamado cupo catalán, lo que yo suelo llamar el separatismo fiscal, si todo eso fuera verdad, si todo eso se hubiera consumado en esta reunión, Alsina nos iría de vacaciones dentro de 3 o 4 días. ¿Qué quiero decir?
¿Qué quieres decir? Eso me interesa muchísimo. ¿Qué quieres decir?
Que si de verdad hubiera ese grado de tensión en la política nacional por un acuerdo pues tan disparatado como en principio se pensó, es decir, bueno, separatismo fiscal, cupo, una especie de prolongación de lo que ocurre en Navarra y con el sistema foral y en el País Vasco, a Cataluña, si de verdad eso fuera cierto, no estaríamos ahora, pues, vamos, es que estoy de acuerdo con Carmen, es que a mí me parece que este asunto se queda en el congelador, que este asunto se puede olvidar, se puede pasar a mejor vida, por varias razones. El paso del tiempo, las encuestas que nos dicen que en la Moncloa va a haber un signo político distinto dentro de muy poco tiempo, los problemas que tiene ahora de corrupción el Sánchez, por todas esas cosas. Lo que han parido ahí es un ratón. Si leéis el comunicado...
Eso dicen los independentistas, es verdad. Es un ratón.
Es que, fíjate, otra cosa. ¿Por qué
pero
coinciden?
Para el PSOE no es un ratón, están, Antonio.
No.
El coste para el PSOE no es un ratón.
Si se consumara, sí, pero es que...
No, ni
yo
siquiera
creo que el PSOE ha frenado eso. Vamos, el PSOE no lo ha frenado... La administración del Estado, el Estado y la Generalitat, pero... el gobierno y la Generalitat lo han descafeinado absolutamente. Si vemos el texto del informe final, del acuerdo final, vemos que eso es una humareda verbal, que no dice nada, que no se habla del principio de ordinalidad, que ha desaparecido, que no se habla de cantidades.
Pero Antonio,
que
esa
no
es la misma estrategia que ha tenido, que es la misma estrategia que ha tenido siempre este gobierno cuando bordea la legalidad para intentar satisfacer a los independentistas con juegos de espejos y con trampantojos que luego va a ser muy difícil que se sustancien en nada.
Ahora
porque
no
existe la mayoría parlamentaria para un cambio tan sustancial como ese. Bueno. Y decía Pilar
que podía haber que ha empezado por Cataluña, pero podía haber empezado por Andalucía. No, hombre, no. O sea, en absoluto.
No, hombre, es que se
ha empezado por Cataluña. Ha empezado por Cataluña. Ha empezado por Cataluña por la misma razón que Aznar en el 96 le cedió el 30% del IRPF a Puyol, porque necesita su apoyo.
Zapatero,
y lo que no se puede es... Lo que no se puede pretender que esto es por el bien común cuando la financiación de Cataluña es así que es tan tan singular por lo que ha supuesto para los gobiernos que han necesitado el apoyo de los independentistas a lo largo de la historia. Lo ha hecho el PSOE, antes lo hizo el PP, y el patrón es el mismo. Ceder una cosa que luego se dice, no, pero también vale para los demás. Y entonces los independentistas dicen, lo están diciendo ya. No, si no es solo para mí, yo quiero más. Y así entramos.
Y además, ¿para qué quieren los demás eso?
No, claro. Si la cuestión está en que no tiene sentido. A lo mejor era más universalizable las condiciones de Andalucía para el resto de España que las de Cataluña. Porque no es lo mismo reestructurar la financiación autonómica en función a una comunidad autónoma que necesita fondos para poder ofrecer los servicios públicos que garantizan la igualdad entre españoles, que hacerla en función a la comunidad, a la segunda comunidad más rica. Es porque obviamente no le puedes decir luego a los extremeños, si quieres copiar las condiciones de Cataluña, cópialas, pero ¿cómo van a querer los extremeños copiar las condiciones de Cataluña, que es quedarse con lo que recaudan? No, hombre,
es
no,
que hay una diferencia fundamental, es que hay una singularidad técnica a la que puede acceder perfectamente Asturias y Andalucía y Castilla y León, y luego hay una singularidad identitaria. La singularidad que propone Cataluña va más allá de la singularidad técnica. La singularidad técnica es aquella que después de hacer el reparto y distribuir los dineros que necesitan las comunidades para atender a los servicios públicos, la suma de 100. Eso es imposible con la singularidad técnica que proponía Cataluña. Pero es que además proponía una singularidad política, identitaria. Es que había en el pacto de los dos partidos, antes de pasar a la comisión bilateral, había una coletilla donde decía que la voluntad del pacto era financiar la voluntad de autogobierno, la vocación de autogobierno de Cataluña, con dos pelotas. Eso lo decía.
Eso ha desaparecido. Música, ¿no? Eso es la música de siempre, no la letra.
Sí, pero ha desaparecido. Por eso digo que este asunto se queda en el congelador.
Después de escuchar a Pilar Alegría, yo estoy deseando que efectivamente llegue un gobierno progresista, porque está claro que el suyo no lo es. Y lo digo porque el eje, el embrión de todo el proyecto de estos 7 años consiste en hacer favores y concesiones a los mismos, ¿no? O sea, como si este fuera un proyecto solidario y socialista. No tiene nada de socialista el Partido Socialista, y menos aún cuando escenifica los privilegios hacia algunas comunidades. No hemos visto otro escenario. Acabamos de hablar de la amnistía, que forma parte de ese mismo contexto, de privilegios hacia algunos, hacia los mismos, a los que sostienen tu legislatura y los que arman todavía la agonía de Sánchez hasta el 2027. Y creo que, sea ambiguo o no, sea genérico o no, forma parte otra vez de los espacios de oxígeno que Sánchez encuentra para seguir sobreviviendo en una posición de agonía. Pero se le vuelve a confirmar. Ayer estaba con Pradales, ayer se reunía con el PNV, ayer volvían a consolidarse favores hacia territorios, insistiendo en esta idea insolidaria de un partido socialista que no es socialista. Luego no nos vamos
socialista a... es en la medida en la que lo defiende Salvadorilla y que se lo cree.
Salvadorilla. El pacto de su legislatura, sí, es el pacto de su investidura.
A ver, a mí lo que me sorprende
es que es necesario para su investidura.
A mí lo que me sorprende cuando hablo con el PSC, que entendía que era un partido progresista, como lo puede ser el PSOE de Extremadura, es que realmente se creen que tienen que tener una financiación en la que devuelvan como los terceros el número 13.
Pero, Pilar, es un pacto
realmente están defendiendo una posición en la que yo recaudo mucho, ¿por qué no me voy a quedar con un poco más? Y lo defiende el PSC. No,
pero
creo
eso
que no
socialista hace... no es por ningún lado. Será útil.
Ellos te dicen es defensa de nuestros intereses, como Valencia, Ximo Puig también defendía los suyos.
Que socialismo hay en decir que el que más recauda más tenga.
No, está defendiendo.
Y lo exige.
Claro,
Esquerra.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Vale, pues lo que estoy diciendo,
puede decir lo que le parezca. Puede decir bueno, que vaya pero, a pero, ya domingo, pero eso PSC. Tampoco es socialista.
Y ya representa
y
la
ya defiende eso. Y ya defiende en estos momentos.
Digo que no lo defiende porque se lo compra el independentismo.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ya defiende en estos momentos esto. A lo mejor lo hubiese planteado, o lo hubiese planteado de otra manera, porque sí que tiene una necesidad grave de financiación. tiene que solucionar esa necesidad de financiación, pero lo plantea como lo plantea, que al final es un acuerdo que no se puede concretar en nada como quedó y como lo vimos el lunes, porque, como bien dice Rubén, es condición, de la misma manera que ocurrió con Pedro Sánchez, de una investidura, que el PSC ahora tiene que construir un nuevo discurso y decir que esta es la base y tenemos que mejorar nuestra financiación por este camino, porque lo tienes pactado con Esquerra y estás avanzando por un camino que no tiene salida. Por no vas a conseguir mejorar la financiación por sintetizar, por esta vía.
Illa defiende los intereses de la sociedad catalana. Lo que ocurre es que el Estado tiene que garantizar intereses de la sociedad catalana, el Estado tiene que garantizar que haya una conversación en la que todos los territorios puedan defender sus intereses. Y ahora mismo esa conversación es imposible y dudo mucho que lo sea con el Partido Popular, que recordar, ojalá estuviéramos escuchando también la propuesta del PP, porque no la conocemos.
Y no es por tirar el balón hacia adelante, es porque es
una... Sí,
y ella lo contamina todo.
No es discutible, quiero decir, que igual que decir que Ayuso responde a los intereses de los madrileños, claro, pues lo podremos discutir, claro, a lo mejor responde a los suyos, claro, propios, no siempre se asimila lo que defiende un gobernante, por más que le moleste
a Ayuso también, el Estado está por encima de Ayuso para garantizar que Ayuso no esté por encima de los otros territorios, ¿no? Pues es lo mismo en este caso.
Pero el pacto sí que pretende...
Y a los dos les molesta, que Ayuso también le molesta cuando el Estado le dice, usted igual no puede ir tan...
Pero por eso el otro día García Page planteaba esta hipótesis. ¿Qué estarían diciendo o qué estaríamos diciendo en el Partido Socialista si esta financiación singular, claro, fuera una iniciativa de Díaz Ayuso en Madrid y no de Salvador Illa en Cataluña? Si esto mismo lo estuviera planteando la Comunidad de Madrid, ¿qué estaríamos diciendo desde el PSOE? Sí, pues igual estaríamos diciendo que qué es esto de que los que más tienen, más reciban. Pues
claro, el gobierno diría una cosa, nosotros lo mismo.
Pero es lo que ha dicho el líder socialista en Extremadura, lo que ha dicho Barbón en Asturias. O sea, que no tiene que ver con la posición del Partido Popular, tiene que ver con las reclamaciones de todos los presidentes autonómicos, independientemente del signo político que los identifica, ¿no?
Luego, sí, porque es un debate más territorial que político. Claro, por eso decía, cuando se daban la mano Chimo Puig y Moreno Bonilla, que no fue hace tanto.
Empezar bilateralmente a negociar con Cataluña significa el primer privilegio.
Y ya no es un debate territorial, entonces es un debate estrictamente político.
Pero eso es lo que se ha
intereses de Sánchez y los intereses de Illa, no, porque son intereses de Sánchez y de Illa.
Lo que se ha impuesto es el principio que dice Pilar. Lo que se ha impuesto al final es la doctrina del Estado, de la solidaridad, de la multilateralidad y de que ninguna de las comunidades, ninguno de los territorios puede salir perjudicado después de la aplicación de esa supuesta singularidad. Eso es lo que está en el...
La idea de que es para todos contradice la singularidad, y la singularidad es la razón por la que se hace. Es que para mí la discriminación empieza por negociar bilateralmente con Cataluña. Es el origen de la discriminación.
Es el origen, pero no es el resultado. No, estoy hablando de lo que ha pasado ayer en la comisión esta de bilateral, ¿no? Entre los dos estados. Entre las dos instituciones.
Todavía no, Antonio.
Es que es fundamental que distingamos de verdad que este es un asunto de partidos. Originalmente fue un asunto de partidos. Y la parte contratante de la primera parte, es decir, el propio Oriol Junqueras ha reconocido...
El pacto de Junts y en Ginebra con Cerdán, por cierto, Cerdán, Dios lo recuerde, ¿no era también un pacto de dos partidos que después se traduce en un acuerdo de la Cámara? El embrión es ese y el desarrollo político es el otro.
Celebremos que, por lo menos en mi opinión, en esta ocasión no va a ocurrir. En esta ocasión este asunto de verdad pasa a mejor vida, porque no hay tiempo. Porque además, al pasar a la dinámica multilateral de la Comisión Política y Financiera, y además de la reforma de la ley orgánica, y además...
Bueno, pues entonces cuidado con que Esquerra no se sienta engañada. Cuidado con
todo eso es lo que me lleva, y la lectura del comunicado es lo que me lleva a decir que este asunto pasa al congelador, que no va a salir ni de broma en esta legislatura.
No va a haber acuerdo de financiación territorial.
Esquerra se puede enfadar.
Con 13 gobiernos del Partido Popular no se van a sentar en estas condiciones con el gobierno a abrir un debate sobre la financiación territorial, pero ese debate es imprescindible. Y no va, en los programas electorales no se acaba hablando de financiación territorial. Pero no sé si habrá un virtuosismo político que dentro de X tiempo gobierne el Partido Popular en el gobierno nacional, con no sé si son 13 comunidades autónomas más Canarias, y que entonces se pueda abrir el debate sobre financiación. Pero en algún momento tiene que abrirse.
Llevamos 10 años ya. Es en que no pasa nada porque al final el acuerdo no puede seguir hacia hacia adelante. Y entonces nos quedamos y se guarda en un cajón. Porque creo, en la medida en que siempre ha habido una tensión y una diferencia entre el Partido Socialista de Cataluña y el Partido Socialista Obrero de España, con sus diferencias en el tema de financiación. Cuando desde el gobierno, estando tú en el gobierno de la nación, como Partido Socialista, asumes por las necesidades, porque Salvador Illa era un seguro también de vida para Pedro Sánchez aquí en Madrid y esa investidura tenía que salir adelante, y asumes esos planteamientos en lo que tiene que ver con la singularidad, el principio de ordinalidad, todas las cuestiones esas que...
Un acuerdo de partidos, te recuerdo.
Tiene un valor simbólico.
No fue de gobiernos.
Tiene un valor simbólico porque supone que el Partido Socialista está asumiendo eso, cambiando lo que ha sido su posicionamiento en lo que les ha costado y tanto en esas conferencias y en esas cumbres en las que ellos se reunían todos los líderes territoriales y sacaban un documento.
¿Pero ha cuajado eso? ¿Se va a realizar?
Yo digo que no. Da lo mismo. Porque fíjate el coste que tiene para Barbón,
a diferencia de
para
la amnistía,
todos los demás líderes territoriales.
Pero en este caso, por lo menos podíamos celebrarlo, que vamos a tener más suerte, que no nos lo van a colocar.
Pues yo no celebro que no se hable nunca, que no se pueda abrir una mesa de negociación de financiación territorial, porque creo que tiene un coste, incluso me pongo conservadora, para la propia articulación del Estado.
Es que eso no es lo que no se ha podido hacer.
Ojalá fuera una sensibilidad y un proyecto de Estado. Pero es que es un requisito de supervivencia, otra vez. Ojalá fueran grandes decisiones de Estado. Ojalá tuviera que ver con hacia dónde va el Estado autónomo.
Creo que ella defendería casi lo mismo.
No se puede abrir porque no se puede sentar todos en la mesa.
Ella estaría defendiendo no estar en el número 13 y aportar como el 3, aunque gobernara con mayoría absoluta.
Cada uno las lee como quiere, pero no se puede.
¿Seguro?
Claro, eso seguro.
Yo estoy seguro de eso también, claro.
Pero no se puede celebrar esa reunión de financiación autonómica porque no todos los presidentes autonómicos se pueden reunir en esa mesa en las mismas condiciones de igualdad con respecto al Estado representado por el gobierno.
Yo siempre digo
ni cuando se puede ir a la reforma del modelo general a partir de unas propuestas bilaterales singulares de una de las partes.
Estás condicionado por 7 votos.
No puede ser.
Esto es y otros 7 votos en el Congreso de los Diputados.
Pausa. La reforma pendiente del modelo, pues claro, eso hay que hacerlo y hay que hacerlo de manera multilateral.
La pausa ni caso
no
a instancias
de
ya me doy cuenta ya, pero bueno, tampoco te creas que es nuevo para mí.
Está, que nos encanta este tema.
Iba a decir indisciplina, apasiona. Pero es que no es ni indisciplina, es ninguneo al presentador. El sufrido matador. Presentador que se va a ir de vacaciones, pase lo que pase, Antonio. Ya te lo aviso. En 19 minutos serán las 10 de la mañana, sí, una hora menos.
Ahí, si canal. Estuviera en pie de guerra, no te ibas.
Un minuto ya. No,
vamos. Es normal que no lo está, porque.
Lo digo en elogio tuyo.
Ahora seguimos, ahora seguimos.
Onda Cero. Carlos Alsina.
Las 10 menos 13 minutos, una hora menos en Canarias, en tertulia esta mañana con Carmen Morodo, Antonio Casado, Pilar Velasco, Rubén Amón, Marta García Ayer. Analizando las cuestiones de este día, hemos repasado ya todo lo que teníamos de actualidad estrictamente político, económica, financiera. Creo, sí. Bueno, no hay ninguna novedad en estas últimas horas sobre Santos Sardán, por eso esta mañana apenas ha sido mencionado, aunque haya sido tangencialmente en el programa. De momento Santos Sardán pues sigue donde estaba, que es en la prisión de Soto del Real, en prisión preventiva, intentando pues su estrategia de defensa. Esto de que el PSOE, el seguro del PSOE le pague el abogado, que el Congreso termine de pagarle la liquidación por haber dejado de ser diputado, en fin, está en sus cosas. Pero así grandes novedades sobre Santos Sardán, la verdad es que no he visto yo hoy.
Bueno, pero en ningún periódico. Y ahí va a seguir todo el verano.
¿Qué pasa con Leire Díez?
Pues se le ha abierto una causa.
Sí,
a la Fontanera.
Claro. Me has leído la razón
la
hoy. Claro.
Que negociaba con Cerdán.
Uh-huh. Bueno, yo creo que la estancia de Cerdán en prisión obliga en cierta manera, o esa es la expectativa que hay, a que la cosa se acelere. Y que la cosa se acelere alimenta también la expectativa de que algunos de los informes de la UCO que están pendientes y que se supone que deberían llegar ya para septiembre, pues que a lo mejor nos encontremos, no para que te dejes de ir de vacaciones, pero para que lleguen en julio. Y ahí se mira mucho hidrocarburos, se mira mucho... presuntamente al ministro Torres, a la petrolífera aquella que y las conversaciones con Aldama y compañeros de Aldama del ministro.
Patrimonio de Ábalos.
Exacto. Entonces,
¿pero no podemos esperar a septiembre?
Bueno, en principio todo estaba dicho ya y hecho para septiembre, pero si miramos el rumor sobre Cerdán, viene Cerdán, viene el informe de Cerdán y lo que duró, pues lo mismo nos llega a octubre, pero... Esas son las novedades que corren ahí en los pasillos de tribunales y de ese ambiente de la UCO, ¿verdad? Está aquí Pilar
haciéndole. Sí.
que ya saben más esto.
Claro, sobre los tiempos de la UCO manda la UCO. Y sí, estamos todos aquí un poco en alerta, a ver si en julio se conoce alguna novedad más sobre, hombre, tienen que ser analizados los contratos tanto de Ángel Víctor Torres e incluso de Francina Armengol como presidentes autonómicos de sus respectivas comunidades en su momento, que pueden ser informes favorables o pueden ser informes que sean muy perjudiciales.
Es que el río suena con agua que va en contra, sobre todo, del ministro Torres.
Efectivamente, bien que lo digas tú, porque a mí me cuesta esta...
Ya, es que se me ha liado.
Sí. Esta frivolidad a veces
pero que suena mal.
Sí, la UCO suena,
el río lleva.
Y, pero como los tiempos son los que son, esto puede llegar a septiembre, que está a la vuelta de la esquina, si lo contamos en semanas, desgraciadamente, y podemos conocer novedades que tengan que ver con Ábalos, que se le sigue investigando, hay que recordarlo, que su patrimonio todavía no se conoce, ni sus movimientos de las cuentas, y con el propio Santos Cerdán, que para él la investigación sí que acaba de empezar.
Bueno, y dos sombras negras clarísimas, que son las que pueden acabar de derribar el prestigio del señor Sánchez. Uno es la posibilidad de que salga algún supuesto de financiación ilegal y otro, algún supuesto de utilización de fondos europeos en algunas de estas concesiones. Las dos cosas también están ahí planeando, ¿no? Financiación ilegal y el uso indebido de fondos europeos.
La financiación yo creo que no se está ahí de momento, pero... Digo, creo, presuntamente.
Ignacio Rodríguez Burgos, si muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Actualidad económica de este día, ¿qué nos traes?
Pues mira, los mercados financieros en Europa abren en rojo, en colorado, atentos a las negociaciones sobre los aranceles. Quedan apenas 15 días para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, mientras también Bruselas amenaza con nuevas tarifas de represalias a Boeing, al whisky, al bourbon, automóviles estadounidenses. Y Financial Times calcula que Trump ha logrado 50.000 millones de dólares más de financiación gracias a esos aranceles que ha ido colocando. Claro, que a costa de que los precios en las estanterías de los supermercados en Estados Unidos son más caros y la inflación se dispara en Norteamérica al 2,7%. Por cierto, también se dispara la inflación en el Reino Unido, en el 3,6%. El fantasma de la inflación comienza a regresar a las economías occidentales por el lado anglosajón. Es una cosa que habrá que estar muy atentos. En España, la actividad del sector industrial cae casi el 2%. Van 5 meses consecutivos donde la industria tiene caídas en su producción, retrocesos. En cambio, el sector servicios pues aumenta un 3%. En la bolsa española, el IBEX 35 sube 3 décimas. Hay que apuntar que todavía está por debajo de los 14.000 puntos. Las siderúrgicas como Arcelor y Acerinox son las que más caen. Las que más suben son Aena y Grifols. Talgo es protagonista porque ayer en el acuerdo entre el Lendakari Manuel Pradales y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se habló de la compra de Talgo por parte de un consorcio vasco donde participa el Ejecutivo de Vitoria. Por cierto, para que la operación salga adelante, la SEPI, es decir, la Hacienda Central, va a tener que dar un crédito participativo de 75 millones de euros para que la operación salga adelante. Las acciones de Talgo, claro, pues suben. Y el petróleo, además, pues también se encarece y está casi ya otra vez en los 70 dólares el barril.
Gracias, Ignacio.
Hasta ahora.
Que tengas buen día. Amnistías a alguien esta mañana, Amón.
Borja Semper soltó la noticia como quien deja caer una carpeta en mitad del despacho. Tengo cáncer, sin épica, sin piedad, sin subir el volumen. Lo dijo al final de su intervención como quien no quiere molestar demasiado, como si anunciar un cáncer fuera una de esas cosas incómodas que conviene despachar rápido. No vaya a parecer que uno persigue titulares, y los consiguió porque no los buscaba. En un ecosistema político donde hasta en un estornudo se convierte en narrativa de resistencia, Semper eligió la manera más violenta de ser sincero, sin escenografía, sin rodeos, sin heroísmo. Como si el cáncer fuera solo una de esas grandes jodiendas, así las llamó, que ocurre mientras uno está ocupado en el ejercicio de portavoz. Habrá quien lo llame gesto o mensaje, pero fue otra cosa, fue una grieta, una de esas fisuras raras por donde se cuela la humanidad en un lugar diseñado para fingir que no duele nada, ni el insulto ni el miedo. Semper no pidió compasión aquí ayer en la radio. No necesitó dramatizar, solo expuso los hechos con esa serenidad que siempre tuvo aquel que vivió en carne viva la amenaza, las escoltas, las bombas, los funerales, el que viene del País Vasco cuando eso significaba mirar 2 veces debajo del coche antes de arrancarlo. Ahora se reproduce la escena hacia adentro, como si su cuerpo llevara dentro el explosivo y como si la fatalidad estuviera esperándole antes de acceder a la cartera de ministro. Pero resulta que Borja se enfrenta al cáncer con la misma serenidad con la que siempre ha ejercido la política, sin estridencias, con la dignidad serena de que sabe vivir sabiendo que también uno se expone. Luz Sánchez Mellado lo ha explicado mejor que yo. Sincero sin exhibicionismo, optimista sin ser iluso, vulnerable sin sentimentalismo.
Unos Callahan para estas personas que han de abandonarnos ya, Begoña.
Estamos en rebajas en Callahan.es, así que camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Callahan Algoritmo es la fórmula perfecta para caminar. Potencia, más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo, a la venta de las mejores zapaterías. Y en Callahan.es.
Adiós, Morodo, adiós, Antonio, adiós, Pilar, adiós, Marta, adiós,
buen día.
Rubén, en 5 minutos las noticias.
Adiós.